Bueno, nos metemos de lleno en el tema en uno de los temas que tenés preparados para hoy. Días pasados fue el Día de la Diabetes, ¿es verdad? ¿Es así? ¿Día Nacional de la Diabetes?
Sí, todos los años tenemos el Día Internacional de la Diabetes.
Ah,
Ya,
el Día Mundial,
el Día
está bien.
Mundial, sí, exactamente. Lo tenemos. Es una celebración que nació en el año 91, 1991, entre la Federación Mundial de Diabetes, que es una de las, yo te diría que es la más importante ONG, la más importante institución de la sociedad civil que reúne, digamos, lo que es conocimiento, expertos e inclusive gran, y te diría que hasta es la mayor proporción de su trabajo, la educación hacia el paciente, la educación al paciente y la familia de quien tiene diabetes. Es una celebración que, como te decía, no solo es anual, sino que cada vez cobra mayor importancia. En este momento hay más de 60 países que tienen eventos. Argentina, por supuesto, es parte de ello. Y bueno, la realidad es que hoy lo que estamos viendo con la diabetes está muy vinculado a lo que es lo que se llama no solo enfermedades crónicas no transmisibles, sino a la epidemia del sobrepeso y la obesidad. Y la diabetes, bueno, como vos sabés, tiene cuestiones muy determinantes, como el hecho de que, bueno, por sobrepeso, obesidad y diabetes, esto está en aumento y es la realidad, y está muy, muy vinculado a los estilos de vida. La realidad es que cuando los médicos trabajamos o intentamos intervenir en personas que tienen diabetes, lo hacemos fundamentalmente en aspectos vinculados a estilos de vida, actividad física, alimentación y sobre todo un cuidado continuo, longitudinal, integral, porque si hay algo, una característica que tiene la diabetes es que presenta alteraciones a lo largo del tiempo y una vez que se presentan ya son prácticamente irreversibles. Entonces es muy importante tener al paciente, como solemos decir, bajo el radar. Y te diría algo más, no solo al paciente, sino a la familia, porque si
Tienen
bien.
que estar todos en alerta y
Sí,
sabiendo.
mira, cuando hablamos de la familia hay que, sin lugar a dudas, mencionar los dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es de un carácter más hereditario, más genético. Y después la diabetes tipo 2, que claramente está vinculado fuertemente a un estilo de vida y que es, te diría, la que mayor proporción está afectando a nuestra población. Y dentro de esto, por ejemplo, cuando hablamos de la diabetes tipo 1, la diabetes que viene con una carga genética, es muy interesante la familia porque, por ejemplo, cuando se da en un chico de 13, 14, en un adolescente o en un joven adulto como del 20 y pico de años, la presencia de la familia es fundamental. Por supuesto, también es fundamental en un adulto mayor porque hay que modificar hábitos de vida, como te decía. Entonces, esto va a estar relacionado también al tema que vamos a desarrollar más tarde, que es el cuidado, el cuidar. Entonces,
Perfecto.
la diabetes es un gran desafío y bueno, vamos a tener seguramente una nota más en detalle.
Claro, para hablar un poquito más de cómo se cuida precisamente al adulto mayor. Por eso ya tenemos en línea a la doctora María Cristina Feingold. Ella es jefa del servicio de endocrinología del Hospital César Milstein. Es médica asesora de PAMI. Su matrícula nacional es 60.197. Hola, doctora. Muy buenos días. Buen domingo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen domingo para ustedes también.
Bueno, ahí Diego Bernardini, nuestro médico de familia, que es aquí participante del programa, hizo como una pequeña introducción de lo que significa la diabetes, pero ¿cómo hay que cuidar a un adulto mayor diabético?
Bien, el doctor hizo una brillante introducción y quiero aclarar que todos los años la Federación Internacional de Diabetes elige un tema justamente para celebrar en este día, que es el 14 de noviembre, y han ido rotando, ha sido pie diabético, ha sido ceguera, y este año justamente es la familia. Y creo que en un adulto mayor esto es central, una familia contenedora que pueda ayudarlo. Cuando trabajamos nosotros todos los días con los pacientes adultos mayores, esto es muy dificultoso muchas veces cuando uno tiene que transmitirles el tratamiento, con lo cual es indispensable que la familia se comprometa en el cuidado del paciente. Sin lugar a dudas, el pilar fundamental del tratamiento es la educación. Muchas veces cuando los pacientes tienen trastornos cognitivos, esta educación a veces fracasa, con lo cual es necesario involucrar a algún miembro de su familia. Y el segundo pilar, por supuesto, es la adherencia al tratamiento. Recordemos que en este grupo etario, si la incidencia general de diabetes en nuestro país es de alrededor, según la Encuesta Nacional de Enfermedades, de alrededor del 10%, en los adultos mayores esto se estima que es entre un 20 y un 30%, con lo cual estamos hablando de un grupo de población que está especialmente afectado por esta patología, ¿sí?
¿Y cómo tienen que hacer con el tema de actividad física y dieta? Porque Diego recién decía que era muy importante todo el tema de la alimentación y, claro, entiendo que también tienen que dedicar un tiempo a hacer actividad física, ¿no?
Bien, si específicamente hablamos de este grupo etario que es lo que nos compromete hoy, que son los pacientes mayores de 65 años, con respecto a, es muy variado, porque en realidad cuando desde el año 2012 en el mundo se habla de la individualización del tratamiento, entonces uno puede ponerse metas de tratamiento que son diferentes de acuerdo a la edad y de acuerdo a la condición del paciente. Si estamos hablando de un paciente con deterioro cognitivo, con deterioro en la marcha, con fragilidad, vamos a ser menos exigentes con respecto a su posibilidad de hacer actividad física, es decir, vamos a tratar de hacer lo que el paciente pueda. Caminar es una alternativa muy válida, pero también si el adulto mayor está en condiciones de ir a una pileta y hacer algo de natación o hacer otra actividad física, por supuesto que vamos a tratar de hacerlo. Con respecto a la alimentación, también hay que tener cuidado en este grupo de edad porque uno tiene que tener en cuenta que por ahí tienen déficit de piezas dentarias, con lo cual la alimentación puede ser variada, hay que adecuarla de acuerdo al paciente. De todas maneras, hay algo que es para todo el mundo, que es tratar de evitar los azúcares simples, es decir, el azúcar, eso desde ya, por supuesto, y tratar de evitar, o por lo menos si utilizan o comen almidones, que son la papa, la batata, el choclo, lo que comúnmente se conoce como hidrato de carbono, pero que en realidad es una parte de los hidratos de carbono, porque también las verduras y las frutas lo son. Pero a esos hidratos de carbono que nosotros llamamos almidones, sumarle algo de vegetales para que se absorban más despacio. Acá nos encontramos otra vez con una dificultad, porque muchas veces por la falta de dientes o por alguna situación de glutoya, que no pueden digerir bien los alimentos, en general los procesan y esto hace que la velocidad de absorción sea mayor. Pero bueno, ahí estamos nosotros los médicos para tratar de adecuar el tratamiento a este paciente. Por eso insistimos en la individualización del tratamiento. No hay un tratamiento específico para la diabetes, hay un tratamiento específico para el paciente que tenemos con nosotros.
Y tengo entendido que también las personas con diabetes tienen que cuidarse mucho la piel, ¿es así?
Bueno, específicamente sí, porque la piel es la puerta de entrada a las infecciones. Y en general, por una situación que es la neuropatía diabética, que da la sensibilidad distal y sobre todo distal, pero también da la inervación que tiene que ver con la irritación y con la irrigación de la piel, eso hace que la piel sea más sensible. Si la piel se abre, puede ser la puerta de entrada a cualquier infección. Nosotros tenemos el cuerpo cubierto por gérmenes, entonces esta sería la puerta de entrada. Si esto sucede sobre todo en las piernas, que nosotros donde insistimos es que les pongan crema, sobre todo en los miembros inferiores y en los pies, ¿por qué? Porque esto si se lastima y entra algo dentro de su cuerpo puede generar una complicación que lo puede llevar finalmente a lo que conocemos tan terrible que es el pie diabético, que es una complicación que vemos mucho, sobre todo en los pacientes adultos mayores.
María Cristina, ¿usted
Pero
es
esto
médica?
porque, a ver, sí, pero no, te quería completar con respecto a que el adulto mayor además tiene una dificultad para poder observarse los pies y poder ver si están secos y poder ponerse crema, pero es fundamental el apoyo de la familia para insistir en estas áreas también, ¿sí?
Claro, lo que hablábamos al comienzo, el cuidado y cómo la familia debe ayudar para todo esto. Digo, usted es médica asesora de PAMI, nosotros sabemos que PAMI está haciendo como un padrón especial de diabéticos, ¿no? ¿Quiere contarnos un poquito sobre esto? A ver si hay alguien que está escuchando y a lo mejor no sabe de este padrón.
En realidad, para que el paciente sea provisto por los medicamentos, debe ser empadronado. El empadronamiento lo hace el médico de cabecera. En general lo hace, nosotros lo que hacemos, nosotros no podemos, en el hospital, por ejemplo, no podemos empadronar a nuestros pacientes, sí tenemos una planilla donde se completa el año de antigüedad, qué tipo de diabetes tiene, si usa o no usa insulina y cuántas veces por día o por semana queremos que se controle la diabetes en su cara. Con eso va a su médico de cabecera, algunos van también a las UGLs de PAMI, donde cargan esa información en la computadora y entonces desde la farmacia leen la provisión que tiene ese paciente. Esto es básicamente para controlar exactamente el entrego, sobre todo de insulinas que son elementos muy caros y también de las tiras reactivas para medirse que también son muy caras.
Correcto, correcto. Entonces, si todavía hay algún afiliado de PAMI que no está incluido en este padrón de diabéticos, le decimos que charle con su médico de cabecera para que haga todos
los
trámites.
Médico tratante, porque si no, no lo van a proveer, que es lo que me pasa todo el tiempo en el consultorio. Doctora, no me dieron las tiras, doctora, no me dieron esto, y es porque no están empadronados, que es lo que al paciente le cuesta muchas veces comprender. Sí.
Correcto, entonces lo decimos otra vez, si algún afiliado a PAMI que está escuchando esta charla todavía no está incluido en este padrón de diabéticos, que charle con el médico tratante o con su médico de cabecera para poder hacer los trámites, seguir los pasos y ya estar incluido en este padrón, que le va a dar muchos beneficios después, ¿no?
Absolutamente, le da la provisión de todo lo que tiene que ver. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que tiene una ley, que es la ley nacional, y que en esta semana, justamente el Día Internacional de la Diabetes, se aprobó el nuevo decreto reglamentario que amplía mucho la provisión de tiras y de nuevas insulinas que antes no estaban en el decreto reglamentario anterior.
Perfecto.
O sea, si se entiende, la ley es una, pero para que se ejecute tiene que tener un decreto reglamentario que no había sido modificado mucho tiempo y lo fue la semana pasada. Que esto también es importante porque va a ampliar la provisión a los pacientes.
Perfecto, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa. Creo que ha sido muy completo todo lo que nos informó. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer saber, aquí tenemos este espacio todos los domingos entre las 10 y las 12 del mediodía. Y es un gusto poder difundir todo lo que tenga que ver con los afiliados a PAMI y los servicios que ustedes brindan.
Perfecto. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.
Hasta la próxima, muchas gracias. Hablábamos con la doctora María Cristina Feingold, ella es jefa del servicio de endocrinología del Hospital César Milstein y además es asesora de PAMI, como quedó dicho. Su matrícula es 60.197 y creo que ha sido bastante explícita sobre todo lo que vos venías hablando, Diego. Y dejamos para otro capítulo entonces el tema de cuidados, el tema de la familia, el tema de los entornos, que siempre es tan importante, ¿no? Para cualquier enfermedad, no solo para esta.
Sí, a mí me parece muy interesante rescatar un dato que ella dio, que tiene que ver con la prevalencia, la cantidad de personas de nuestra sociedad que sufren de este problema de salud, que en términos generales es del 10%, pero que en las personas mayores, a medida que vamos acumulando años, se empieza a duplicar. Y un dato más interesante todavía es que se calcula que hay casi el doble de personas que padecen esta enfermedad, pero que no están diagnosticadas. Mm. O sea, que tienen este problema y todavía no son conscientes de ello y que no han sido, digamos, diagnosticados por los cuidados médicos. Entonces, esto es un tema que, como decía antes, hay que tener bajo el radar, hay que vigilar y, por supuesto, hay que actuar desde el punto de vista inclusive de la política pública. Y rápidamente menciono dos cuestiones. Los impuestos sobre las bebidas azucaradas y el etiquetamiento en los alimentos. Un claro. Semáforo que nos diga en verde, claro. ¿Qué alimentos son saludables? ¿Qué alimentos tienen menor contenido de sal, menor contenido de azúcar y cuáles no?